Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de
más o menos una vez al año, a veces cada año y medio, como mucho cada dos, me pone Jesús María Amilibia, el gran periodista y compañero de La Razón, en un brete, que es el de presentar su último bebé, su último libro. Cuando no son asesinatos truculentos, son acercamientos a la muerte luctuosos. Y el último, habrá Tócate las narices de la vejez y la muerte. Yo digo, ¿y cómo le vendo esto a mis oyentes? Bueno, he tenido la precaución de coger el texto, por cierto, de la muy prestigiosa editorial Almuzara, que lleva el que fuera ministro Pimentel, y leérmelo de cabo a rabo. Y hete aquí que me lo he pasado en grande. No solamente es divertidísimo, sino que es enormemente cáustico, como es él, muy transparente, y eso sí, mogollón de guarro. Jesús María Amilibia, buenos días.
Muchas gracias por todos esos piropos, incluido lo de guarro.
Sí,
me
sí,
encanta.
Te gustará, ya
me
lo
encanta,
sé.
Me encanta,
ya,
me
ya
encanta.
Ya lo sé, ya, ya.
A los bueno. guarros nos encanta que nos llamen guarros. Nada de eufemismos ni de sinónimos amables, como les gusta a los políticos, por ejemplo. No. Guarro, guarro, y ya está.
Vamos,
ya, dime.
¿Le gusta como a Prada un zurullo o un pene, llamado de otro modo,
sí.
extraordinariamente? Pero ahí no voy a entrar porque a mí no me vais a dar ninguno de los
no
dos mala vida.
Además
no.
Me he enterado últimamente leyendo La Razón, precisamente nuestro periódico, que han descubierto los científicos últimamente microplásticos en los penes.
Claro,
y estoy muy preocupado porque ya
estoy muy preocupado.
No, claro, porque si tengo un sueño erótico, tengo que imaginarme, por ejemplo, a ti, pero en plan, como te diría yo, contenedor amarillo, ¿no?
Claro,
por lo
claro.
de los microplásticos,
ahí
digo,
estamos.
¿No?
Eso es lo que está consiguiendo el cambio climático y la contaminación ambiental. Bueno, vamos a empezar
sí.
por el comienzo y por lo que en realidad es el nódulo de la cuestión.
El nódulo,
el
muy bien.
Nódulo, el centro, el corazón. Porque en realidad Jesús María lleva toda la vida escribiendo de la muerte.
Sí.
Y dice, por ejemplo, en la página 12... La muerte continúa siendo la única seguridad absoluta, al menos por el momento, junto con los impuestos y las llamadas de las teleoperadoras para que nos cambiemos de compañía.
Sí, pesadas.
Es pesadísimo, Jesús Mari, porque detesta la muerte, le horroriza, pero su gran sueño es el suicidio
sí.
y la eutanasia. Entonces yo digo, ¿por qué das tanto por saco si tú no quieres morirte?
Claro, pero tú ya sabes que todos los que hablamos mucho del suicidio no nos suicidamos nunca.
Ya.
Es una especie de, ¿cómo diría yo? De preservativo ante la muerte, ¿no? Es una, o sea, yo estoy buscando con mi amigo el de la novela, estamos buscando los dos un sicario baratito.
Arreglado.
Sí, claro, que para llegar a un acuerdo y que nos pegue el tiro en la cabeza, que además... saldría mucho más económico si juntamos las cabecitas con una sola bala.
Es un dos por uno que dicen
claro,
ellos.
Claro, con una sola bala basta.
He de decir que a mí el libro me ha recordado el tono de Los cronopios y las famas de Cortázar.
Muchas gracias.
Porque ha elegido una fórmula de lo más moderna, que son capítulos muy cortos, entreverados con listados de cosas súper divertidas. Por ejemplo, cosas que te definen por ser viejo, problemas que proporciona la vejez, los inconvenientes de la soledad, las ventajas de no sé qué. O sea, hay una serie de listados y luego una serie de textos breves, de lo más a menos, que vienen efectivamente entreverados con la relación que el protagonista tiene con amigo y con amiga, que son los otros dos protagonistas de esta novela, que tiene forma de diario, en realidad, ¿no?
Sí.
De todas maneras, a mí el personaje mismo de Jesús María Amilibia, su realidad, me sigue interesando mucho. Y algunas cosas que dice son preciosas. Dice, lo que me lleva a no aceptar la vejez como Dios manda son los deseos. El deseo de hacer todavía una buena novela, el de vivir, el de saber... La curiosidad está más viva que cuando tenía 20 años. ¿Quién ha dicho que tengo 80 años si aún deseo todo esto y más? ¿Se puede saber por qué no te alegras de esto?
Me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Quién ha dicho que no me alegro? Me alegro, pero una cosa no quita la otra.
Bueno, porque inmediatamente después de denunciarlo ya estás quejándote.
Me encanta.
Te encanta quejarte, ¿no? Por lo menos lo reconoces.
Soy hipocondríaco.
¡Oh!
Y ahora que me van a operar de cataratas, además, jo, no te digo nada. Estoy
como con el 90% de los humanos.
Con el miedo hasta las cejas estoy.
Bueno, es que es un cobarde, menos mal que
sí,
lo reconoce.
Sí, no lo reconozco completamente. Soy cobardica y soy hipocondríaco, como mi viejo amigo Chumichúmez. Sí. Íbamos algunas veces, en vez de ir de vinos por las tascas, íbamos de farmacias, que es muy cosa de hipocondríacos, porque el sueño de Chumi y el mío era ligar con una farmacéutica, porque tienes muchas cosas resueltas, ¿no? Y además...
Iban a tomarse juntos la tensión, iban a que les dijesen el nivel de
colesterol,
análisis, qué bonito.
Incluso el Chumi, si se hacía un análisis en un sitio, se hacía otro luego...
En otro lado, esto
en
lo
otro lado,
en el libro.
Por si se habían equivocado.
En el laboratorio, sí. Efectivamente. Bueno, son dos hijos de la codorniz, de ese humor.
Creí que ibas
época.
A decir otra cosa.
No, solo faltaba. Hay entreverado también alguna pincelada sobre la sociedad contemporánea, muy divertida, ¿no? La descripción de los jóvenes, de los tumultos callejeros, la descripción de las modas e incluso algún apunte político. Por ejemplo, ahora que hemos visto a la selección triunfar y los anuncios muy reiterados de la incorporación de Broncano a la televisión pública con nuestro dinero y un sueldazo... Dice a mi Livia, el humor que veo en las teles es raro. Digo, algo que no entiendo o entiendo demasiado bien. Es muy crítico y cruel con la oposición y calla ante los errores de los que gobiernan. Los llamados humoristas, no sé, no hacen coñas con la Moncloa, callan. O sea, que lo suyo en realidad es teología sectaria. Lo contrario de lo que debe ser el humor, cuya principal diana ha de ser siempre el poder, sea del color que sea.
Sí, es así. Es que no hay otra. Yo he conocido, creo que a los grandes humoristas del país, por lo que tú decías, colaboré en La Codorniz, en Hermano Lobo, en El Jueves, y aparte de que todos los humoristas luego son muy tristes y muy quejicas, y muy hipocondríacos y muy todas esas cosas, y muy dramáticos. Gila era un dramático impresionante.
Bueno.
Estaba llorando siempre. Pero aparte de eso, siempre hemos tenido en cuenta o siempre hemos seguido la línea del humor libertario o libre. El humor está para contrapesar, como el periodismo en general, para hacer de contrapeso del poder. ¿Y qué coño de contrapeso vas a ser si eres partidario del poder? Yo no he oído nunca, antes le seguía mucho al gran Wyoming, no le he oído nunca meterse con la Moncloa. Todas las coñas son para el PP. Todas, y para vos, claro. Pero nunca ninguna coña sobre Pedro Sánchez. Y de la Begoña no digas nada, claro.
Desde luego yo he de decir que en el tiempo de La Codorniz, en efecto, y del Jueves, lo que había es una muchísima mayor libertad del poder.
Sí, señor.
Una mayor independencia del poder. Por eso eran molestos también los cómicos. Ahora ya pues son parte de la corte celestial.
De la corte celestial. De los que están esperando que el juicio final, tú que eres tan teóloga, que el juicio final lo presida Conde Pumbido.
¡Qué bueno!
Porque entonces será una delicia, ¿no?
Claro.
Pasar al cielo directamente, ¿no? Nada, tranquilos, no pasa nada. ¡Borrado todo!
Efectivamente. Sí. No puedo sino decirte que es así. Bueno, en el libro he aprendido, ¿eh? He aprendido porque muchas veces Marcio Ortega y yo comentamos ese momento absolutamente inmarcesible en que vamos por el pasillo de la casa, llegamos al otro extremo y nos decimos, ¿pero yo a qué venía?
Sí.
Este es un ejercicio en el que también incurre a mi Libia, y como se queja tanto y reflexiona tanto sobre ello, nos lleva pasos por delante, también tiene más edad, y dice, por ejemplo...
Gracias.
Bueno, es así, o sea, yo voy camino de 60 y tú camino de 80.
Sí.
Digo, dices, me pongo una pinza en la correa del reloj para recordar que he puesto huevos a hervir. Lo decidí después de haber quemado muchos huevos. He pegado en la puerta un gran cartel a modo de recordatorio antes de salir de casa. Pone gafas y llaves. Definitivamente grave será mi problema de memoria cuando tenga que pegar otro que diga pantalones y zapatos. Bueno, es un reírse todo el rato, pero también es aprender, porque veo que te vas defendiendo frente a los avatares de la existencia y las limitaciones.
¿Qué otro remedio queda?
O sea, ¿la pinza que llevas es la de la ropa o te pones un clip?
¿Me la aquí o aquí?
¿Pero de la ropa?
Sí, sí, una pinza de estas de plástico. De
sí, las gordas. Sí, para que... Ah, pues es una... Mira.
También he tenido la idea que como tengo un problema también de próstata, pues estoy pensando en ponerme una pinza ahí donde te dije.
Ya empezamos. Ya empezamos. Porque ya ayer... hay ropa tendida. Hazme el favor. Hay una cosa que tengo que prometerte en público.
Sí.
Y lo voy a hacer solemnemente ahora que ya nadie nos oye.
Sí.
Dices en la 41, quisiera tener un perro, porque está, venga a quejarse de lo solo que está, de lo triste que... Pero luego cuando habla de las conveniencias de vivir con otras personas, se niega absolutamente. Dice, a propósito de la soledad, quisiera tener un perro, pero lo más probable es que me dé un patatús un día cualquiera y me quede en el sitio. Y entonces, ¿qué sería del animal? ¿Lo llevarían a una perrera o lo sacrificarían? Horror. Nada de perros. Bueno, yo me comprometo solemnemente, porque creo que necesitas un perro, a que si te mueres me hago cargo de tu perro.
Es una promesa en público.
En público. Ahí queda, ¿eh?
Sí, vale, vale.
O sea, si quieres que un día vayamos juntos a una... Que ahora se va esto, ¿no? A las protectoras de animales.
Sí, sí.
A por un perro, yo te acompaño.
Lo malo es que yo me pondría pues, a llorar porque aparte de cobarde soy llorón y querría llevarme a todos los perros. Y como te miran con esa carita de malos perros, como diciendo llévame, llévame, ¡oh, qué llorera, madre! No, no,
bueno,
no.
Sí, tendrás que hacer frente a eso, pero como todos los días lloras por algo, da igual.
Ah, sí, también es verdad.
O sea, siempre puede ser. ¿Hay alguna cosa, en cambio, lista, por ejemplo, una de las listas más divertidas? Eres viejo definitivamente cuando, y va enunciando cosas divertidas, ¿no? Te caen mal los jóvenes, aunque no lo digas nunca porque te miran mal. En fin, y va contando cosas que te manifiestan como definitivamente viejo, pero hay una que no entiendo.
¿Cuál?
Dice, compras mucha comida como si se avecinara una guerra y no pudieras volver al supermercado. ¿Compras mucha comida?
Compro mucha comida porque los que hemos sido pobres y hemos pasado hambre de verdad, sin cuento, yo creo que somos pobres y hambrientos toda la vida ya.
Pobres de definición.
Sí, para siempre. Cuando has sido pobre, eres pobre siempre. Y cuando has pasado hambre, eres hambriento toda la vida.
Pero entonces siempre habrás comprado mucho.
Siempre, o sea, siempre no que he podido comprar.
Claro, pero que por lo tanto no es un rasgo de vejez.
Bueno, con la vejez se acrecienta todo eso, porque se acrecientan muchas cosas con la vejez. Las arrugas interiores.
Ese es el título del libro.
Sí, las arrugas
interiores, que es un título magnífico, arrugas interiores.
Arrugas interiores son todo eso que no lo cubre el Botox. Las arrugas interiores son lo que ni la cirugía estética, ni nada, ni cómo se llama eso, el ácido
hialurónico.
Hialurónico, eso. Pues tampoco. Son pues la soledad, el miedo, la tristeza, la melancolía y sobre todo la impotencia. O sea, el ver cómo cada año que cumples el tiempo pasa más deprisa, más velozmente, y no puedes hacer absolutamente nada para detenerlo. Por ejemplo, el mes pasado han anunciado ya en junio, han anunciado el gordo de Navidad, pero ¿cómo coño tienen derecho a quitarme 6 meses de vida? O sea, ya estás pensando las comidas de empresa, los regalos, la cena con los cuñados, joder, Papá Noel, los nacimientos, pero esto... ¿O no estás de acuerdo?
No. Es no, que yo, no. Sabes que soy antagónica, quiero decir...
Sí, por parte de padre, sí.
Exacto, de padre sí. Y de madre. Quiero decir, yo voy a hacer de 60 años alemana, el año sí. Que viene y lo que hago es todo el rato dar gracias. De todas las cosas hermosas que me han pasado y que no tenía por qué haberme pasado, puñeta. Sí. O sea, en lugar de haber nacido en España, podría haber nacido, qué sé yo, en Somalia inferior.
Sí, sí, sí. Podría, y en Kazajistán.
Y en vez de tener 3 hijos estupendos, podría haber tenido 5 y haber muerto todos.
Ya.
Te quiero decir, es que tú te crees que te tienen que dar siempre a ti el postre especial.
No, yo nunca. Además ya, es que también tengo diabetes. O sea, que de postres ni hables, ¿no? O sea, no.
Oye, de la soledad sí hablas mucho.
De la soledad hablo mucho, sí.
Bueno, ya te haré algún comentario.
Tiene algunas ventajas, como Sí, como,
sí, sí, no vamos a entrar en detalle, en detalles. Sí. Eso ya para el que se quiera reír. Pero realmente hay muchas personas solas.
Yo creo que sí. Además, hay una cosa que digo en el libro, creo que lo digo, porque hay cosas que no me acuerdo, porque ya sabes que luego se corrige y se tacha muchas cosas porque queda largo y todo eso, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Y entonces, pero creo que digo en algún sitio de que paseando por la calle nos miramos a los ojos, los solos,
sí,
nos miramos a los ojos, pero tenemos miedo a saludarnos por si acaso entablamos una conversación que puede ser peor todavía, ¿me entiendes?
Él es así, él es así.
Y tú estás mal, yo peor todavía. ¿Tú no te has encontrado nunca con uno que tú le cuentas cualquier desgracia, pero él tiene una superior? ¿Siempre?
Bueno, y pasada cierta edad, como entres en materia médica, yo por eso lo tengo eso prohibido.
Pero eso,
o sea,
es
mira, con mi amiga Isabel San Sebastián lo tengo acordado. Cuando salimos a comer, no se habla de cuestiones de salud.
No se habla de
no
salud.
No porque haces vicio.
Ni de productos farmacéuticos.
No, no porque no. Haces vicio.
Haces vicio.
Haces vicio.
Sí,
dices,
sí.
Yo tengo un callo, pues yo tengo una llaga, pues yo tengo una ampolla, pues no.
Hay muchos que les dices, yo tengo cáncer, y te dice, yo tengo dos. Con tal de
fastidiar.
No, siempre. No, el ser superior. Siempre.
Cuenta la anécdota de Alain Delon, porque en el libro también repasa alguna anécdota de su vida. No da mucho la lata con eso,
no,
pero
no,
habla
no,
de
no.
Plácido Domingo, de tal. Habla de Alain
porque
Delon.
Porque está relacionado con la vejez.
Eso,
o sea,
eso,
Alain Delon es que salió recientemente a la luz porque se encuentra muy, muy viejo. Y claro, para un hombre que ha sido tan guapo, tan... Bueno, el sex symbol, creo yo, del mundo. Nadie había más guapo que Alain Delon, ¿no? Nadie, nadie. O por lo menos yo no lo conocía.
A mí no me gustaba, pero quiero decir, es cierto que es el arquetipo, ¿no? Por
el arquetipo del guapo. Entonces, verse de repente en el espejo, yo imagino, y eso es lo que digo en el libro, el sufrimiento de un tipo como...
De un guapo
como Alain Delon, verse así. Y no sé si rompe espejos o los ha tirado todos. Quería suicidarse, no sé si lo leíste, quería suicidarse.
Y cuentas una anécdota con él muy graciosa. ¿Tú te acuerdas eso de que fuiste a entrevistarlo y entonces le preguntaste si la... Hay que tener morro. Se puso delante de Alain Delon y le preguntó si la belleza había sido más importante para él en su carrera que el talento.
No era una mala pregunta.
No, pero hay que tener narices.
Yo es que era así. Ya sabes, arrojado.
Claro, el actor...
Se cabreó mucho.
Se levantó y se largó.
Sí, sí, sí. Lo llevaba Enrique Herreros, ¿te acuerdas? Enrique Herreros, que eran gran relaciones públicas del mundo del cine y todo esto, de los eventos y tal. Y entonces debió hablar con Enrique Herreros y volvió al rato.
Que le dijeron, contrólate. Que es que este Jesús Mari es así.
Es así, es raro.
Este no contestó, de todas maneras.
No contestó.
Pero la pregunta era buena.
La pregunta era, había que hacerla, ¿no?
Sí, son esas preguntas que ahora ya no hacen los periodistas, sobre todo algunos.
Sí, y algunos.
Risas, te vas a morir con el libro, por ejemplo, página 87. Se invierte 5 veces más en medicamentos para la virilidad masculina y en silicona para las mujeres que en la cura del Alzheimer. Así que vamos, con pasos de gigante, a un mundo de viejas con tetas grandes y viejos con aparatos genitales en perfecta forma. El drama estará en que ni unas ni otros recordarán para qué sirven.
Sí, aproximadamente, ¿no? O sea, digamos que digo... ¿Y esto para qué era?
efectivamente. Luego cuenta cosas que les pasan a los viejos que yo ni desconozco y que me parecen alucinantes. ¿Es verdad que te ha llamado? Él odia las teleoperadoras y la gente que le da mucho la coña. ¿Y te han llamado de una ONG para pedirte que les dones algo en el testamento vital?
Sí, sí.
Pero esto es una cosa muy desagradable.
Sí, y eso les dije, que era muy desagradable.
¡Qué barbaridad, de verdad!
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad las cosas!
Te llaman para cosas insospechadas. Yo he dejado de coger el fijo. No cojo el fijo ya.
De la cantidad de veces que te llaman las
teleoperadoras. O gente que te quiera estafar directamente. Ahora hay mucho de eso, ¿no? Y más si saben que eres viejo, que por tanto los estafadores calculan siempre que eres tonto. Y entonces, es la sensación, es otra de las sensaciones de las arrugas interiores, que sientes que casi todo el mundo o mucha gente te quiere engañar. El que viene a arreglarte el televisor, el fontanero que no sé qué, que te mira la cara y dice, uy, 80 años, a este le meto 30 euros más por la cara, vamos.
Te aseguro que a mí me engañan igual.
A ti igual.
Debo tener cara de vieja.
No, no, que va, si estás estupenda.
Pues, y luego nos vamos a despedir, pero os voy a dejar con su libro, porque si queréis reíros este verano, Arrugas Interiores, de verdad que es muy gracioso. Es guarro, ¿eh? Ojo. Yo lo aviso.
Inevitable.
Y está lleno de su ternura, porque en el fondo, este individuo cascarrabias, insoportable y quejica, además de cobarde, dice unas cosas bellísimas, ¿no? Por ejemplo, lista de cosas que me encantan, esas listas que proporciona. Que las orquídeas que ella cuidaba con tanto cariño hayan vuelto a florecer un año más. Ver los cuadros de Hopper, el pintor de la soledad y la melancolía, en cuyos cuadros siempre parece que está a punto de suceder algo que no se sabe qué es, una llegada o una despedida. Un misterio. Y también me gustan Bach, Beethoven, Händel, Brahms, Tchaikovsky, Mozart y Puccini. ¿Vamos a coincidir en alguna cosa?
¿En qué?
En esto, creo.
Ajá.
Yo le quiero mucho. Jesús María Milivia, Arrugas Interiores.
Gracias, Cristina. Eres muy amable, eres un cielo. Irás al cielo también, tú lo sabes.
Más me vale que no esté con defuncido de
Mal nos vale.